Aguilar acusó que se trataría de especulaciones y afirmó que ellos no cuentan con información sobre la existencia de pruebas concretas.
Hasta ahora son conjeturas, son más bien especulaciones, porque no hay algo concreto. Se pretenda como trasladar la responsabilidad a los profesores y profesoras así en general. A nosotros nos parece que es algo inaceptable.
Además, el dirigente gremial criticó el manejo de las autoridades ante la situación de violencia en liceos, emplazando al Ministerio de Educación y al alcalde Mario Desbordes. De igual manera, Aguilar fue enfático en declarar que durante años los y las profesores han sido víctimas de violencia acontecida en liceos emblemáticos. En la otra vereda, el municipio de Santiago anunció la instalación de cámaras de seguridad al interior del Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana y el Liceo Barros Borgoño. La medida, impulsada por la actual administración de Mario Desbordes, fue respaldada por el Ministerio de Educación. El ministro Nicolás Cataldo apoyó la medida y aseguró que en ningún caso la instalación de los dispositivos de seguridad responde a procesos de vigilancia de la comunidad educativa.
El objetivo es pesquisar cuando hay efectivamente algún tipo de ilícito o acción que pueda alterar el normal funcionamiento del establecimiento educacional.
El presidente de la Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales, Gabriel Fuentealba, declaró a la radio que apoyan esta iniciativa y esperan que la medida forme parte de un plan integral de seguridad.
Apoyamos a todas medidas que apunta a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales, incluyendo instalación de cámaras y otras herramientas preventivas. No hay educación posible sin seguridad.
Desde el municipio de Santiago afirmaron que estos dispositivos de televigilancia serán instalados en lugares comunes dentro de los establecimientos, como pasillos y patios, con el objetivo de obtener pruebas en casos de nuevos hechos de violencia.
En Radiograma, resumen de noticias.
Una mujer de nacionalidad peruana fue baleada en la comuna de Independencia y permanece internada fuera de riesgo vital. En Lo Barnechea, un hombre fue detenido tras lanzar bombas Molotov contra una vivienda y arrojar líquido acelerante a un vecino en la región metropolitana. La Policía de Investigaciones realiza diligencias por un fatal accidente que sufrió un operador de planta de la minera Cancán en la comuna de Petorca. Chile Vamos mostró distancia a la posibilidad de fusionarse respecto a el Partido Republicano, aludiendo a visiones diferentes de la política, todo esto a pocas horas de la segunda vuelta presidencial. El comando de Yanet Jara calificó como complejo el balotaje de este domingo, asegurando que un triunfo electoral no garantiza un triunfo político ante una eventual victoria de José Antonio Kast. En la previa de las elecciones presidenciales de este domingo, el día de mañana, las autoridades detallaron dónde regirá la gratuidad del transporte público. Condiciones climáticas adversas impedirán que habitantes de Caleta y Nío, en Chiloé, voten mañana en la segunda vuelta. Persisten las dudas sobre la falla en el traslado de un órgano que no pudo ser trasplantado por falta de una aeronave desde Concepción hacia la región metropolitana. El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, emplazó al próximo gobierno a mantener la disposición para concretar el proyecto de doble vía desde Freire hacia Villarrica. Vialidad busca despejar una ruta clave, la conexión entre Puerto Octay y Frutillar en la región de Los Lagos, luego de un importante derrumbe. Exactamente son las 14 horas con 3 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Quince ofertas técnicas fueron visadas en el proceso previo a la licitación del nuevo sistema de transporte público Mayor de Osorno, proyecto que, si bien tiene recursos asignados, dependerá de la disposición del nuevo gobierno. El Seremi de Transporte Los Lagos, Pablo Yos, afirma que entre los oferentes destaca la presencia mayoritaria de empresarios de la zona.
Ahora se va a realizar una revisión detallada de cada uno de los documentos presentados y también, si es que corresponde, solicitar aclaración de los mismos a los 15 oferentes. Recordemos que de estos 15 oferentes son 9 locales, es decir, empresarios de Osorno, y si ese proceso se resuelve de buena manera, se procede a la apertura económica de las ofertas, de forma que ya teniendo los antecedentes técnicos y económicos se pueda realizar la adjudicación de cada uno de los servicios para el nuevo sistema de transporte público en Osorno.
Se agrega que los montos están comprometidos para un sistema proyectado a 8 años.
Este proyecto ha sido tomado de razón por parte de Contraloría y si estamos efectivamente haciendo la licitación es porque contamos hoy en día con los recursos asegurados. Inicialmente nosotros considerábamos un presupuesto entre 9.000 a 11.000 millones de pesos anuales y en alguna oportunidad el subsecretario de Transporte ha planteado incluso llegar a los 15.000 millones de pesos. El proyecto tal cual como se presenta a Contraloría es justamente por un proyecto de 8 años, así que efectivamente es un sistema de transporte que busca ser sostenible en el tiempo, digamos, en el transcurso de estos 8 años.
Pero hay un detalle, la priorización de la electromovilidad en Osorno podría enfrentar modificaciones de cambiar los criterios del gobierno entrante, advierte el Seremi.
La administración entrante, entiendo, puede realizar acomodos financieros. Yo no sé si es que tendrán considerado o no una modificación al proyecto que está ejecutándose, que está en etapa preinversional, ¿verdad?, en la ciudad de Osorno. Lo que sí, nosotros hemos sido súper serios y responsables con la asignación de recursos, especialmente en el transporte y en una ciudad que lo necesita tanto como la ciudad de Osorno. Por lo tanto, esperamos que el proyecto pueda, por supuesto, proseguir.
El proyecto contempla 168 máquinas con 116 de propulsión eléctrica y 52 a combustión asignadas a 11 trayectos para el cuarto trimestre del 2026, en un esquema que contempla funcionamiento desde las 6 de la mañana hasta cerca de las 10 de la noche, considerando equipamiento común en todos los recorridos como aire acondicionado, conexión Wi-Fi, cámara de seguridad y sistema de control de flota. En materia de uso, las proyecciones estiman que los servicios eléctricos concentrarán más de 5,5 millones de viajes anuales, mientras que los recorridos diésel superarían los 2,3 millones de pasajeros por año.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Superando los 30.000 controles durante el 2025 en la región de Los Lagos, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones buscó reforzar su estrategia de fiscalización en la vía pública a través del Plan Calles Protegidas, con un aumento del 66,6% desde el año 2022. El titular de la cartera, Pablo Yoz, afirma que solo este año se han ejecutado 3.706 controles en la provincia, con un incremento cercano al 10% respecto al periodo anterior a nivel regional. Un foco ha sido la capital provincial, donde se fortaleció la presencia de inspectores en vías exclusivas y también en coordinación con aduanas en puntos fronterizos.
En algún momento dentro del año, nosotros nos dijeron que nosotros no estábamos fiscalizando las vías exclusivas al transporte público en la ciudad de Osorno, y durante este año solamente se han realizado más de 2.600 controles en esos puntos. Por lo tanto, nosotros hemos estado, como te comentaba, incrementando nuestra capacidad de fiscalización en la vía pública respecto de años anteriores. Esto ha sido gracias también a una inyección de recursos para que la misma cantidad de funcionarios que teníamos en el 2022 hoy día estén fiscalizando casi doble o realizando casi el doble de controles en toda la región.
A nivel regional, el Ministerio registra más de 8.000 infracciones cursadas, más de 130 fiscalizaciones derivadas de denuncias ciudadanas y también la detección de cerca de 40 vehículos que operaban transporte escolar sin autorización.
Bien con aduana y con otras instituciones como Senda, abordando temas súper relevantes para la ciudadanía, como es por ejemplo el consumo de alcohol u drogas por parte de los conductores de los vehículos. Con un especial incremento en la movilidad, nosotros desde el 2022 hemos fortalecido por ejemplo la fiscalización para los servicios de transporte público que van desde Osorno a la costa. Ahí se ha hecho un trabajo muy importante, y también junto con Carabineros la fiscalización en la tenencia de carreteras, tanto hacia el sur de Osorno como en la entrada a la región, en la comuna de San Pablo.
El plan Calles Protegidas seguirá activo con énfasis en fechas de alta movilidad y durante el proceso electoral, reforzando controles en rutas estratégicas como la salida hacia la costa y también el acceso norte en la región por San Pablo. El objetivo, según señala el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, es continuar elevando estándares de seguridad vial y fortalecer la presencia del Estado en los territorios. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo destacó el avance del proyecto Barrio Parque Integrado de Osorno luego de la toma de razón de Contraloría que aprobó la modificación del plan regulador comunal. Sin embargo, desde la Seremi de la cartera precisan que aún quedan etapas técnicas por definir en cuanto a la capacidad habitacional real del sector, que preliminarmente se estimó en más de 2.000 viviendas. Los detalles en el informe de Priscila Rupayán.
La autoridad Fabián Nail explicó que el polígono corresponde al Parque Arnoldo Kane, un terreno de 99,1 hectáreas ubicadas en el borde del río Rahue, considerado uno de los pulmones naturales más extensos de la comuna. Recordemos que hasta ahora su uso estaba restringido, ya que el plan regulador vigente desde 1992 solo permitía equipamiento y zonas con limitaciones, impidiendo cualquier desarrollo habitacional. Con la modificación, se habilita por primera vez suelo para viviendas para cerca de 25 hectáreas y áreas verdes integradas. El Seremi explicó que este avance fue posible luego de que el proyecto fuera declarado Plan Urbano Habitacional, lo que habilitó financiamiento y trabajo técnico coordinado con el municipio y la Seremi de Vivienda.
Pudo ejecutar porque el Ministerio de Vivienda toma una determinación y es desarrollar un proyecto habitacional de manera integrada, de manera consolidada en un área que es bien relevante de la ciudad. En función de eso se declara como Plan Urbano Habitacional y por lo tanto accede a recursos específicos y focalizados del Ministerio de Vivienda para desarrollar los estudios. Con el municipio se coordina la gestión técnica para elaborar los antecedentes, para enviar estos antecedentes con los funcionarios de la Seremi de Vivienda, que finalmente pasa por todo un proceso de aprobaciones, de revisiones y que semanas atrás Contraloría en el fondo da su visto bueno a través de esta toma de razón que permite al gobierno regional publicar.
La autoridad enfatizó que aunque la normativa ya está aprobada, la definición sobre cuántas viviendas podrán construirse dependerá de estudios de cabida y del desarrollo de un proyecto efectivo, no solo de un anteproyecto.
Nosotros técnicamente ya tenemos las condiciones para seguir avanzando, levantar la propuesta y hacer la evaluación para poder definir efectivamente la cabida de estos terrenos, porque tiene que ser desde un análisis técnico y el desarrollo de un proyecto efectivo, no solo de un anteproyecto. Y hoy día ya tenemos las condiciones y la tranquilidad de que existen las condiciones técnicas y normativas para desarrollar estos proyectos. Hay tres ámbitos bien distintos, un ámbito privado, que será el privado quien defina cuál es el espíritu que quiere desarrollar aquí. Esperamos que se sume también a esta voluntad de desarrollar vivienda pública o de alguna otra manera.
Respecto a la propiedad del parque, el área se divide en tres: 46,7 hectáreas municipales, 20,7 del Servio y 31,7 de privados. El Minbu aclaró que cada tramo tendrá un destino distinto. Los terrenos del Servio avanzarán mediante la plataforma de asignación, mientras que para el lote municipal proponen iniciar proyectos habitacionales sin esperar largos procesos de traspaso.
Planteado nuestra propuesta, que es no esperar los procesos administrativos para un traspaso de un terreno, sino que ejecutar de manera directa, con las condiciones, con el apoyo que siempre ha brindado el Ministerio de Vivienda, ya sea con base de licitación, con la gestión de demanda o incluso con las listas de prelación, para poder ordenar a los distintos comités que puedan verse beneficiados de estos terrenos. Eso para evitar el largo proceso administrativo que conlleva el traspaso de un terreno. Y finalmente, teniendo esa condición, nosotros seguir apoyando el desarrollo de más y mejores viviendas en Osorno.
El Parque Arnoldo Kane también cumple un rol ambiental clave, por lo que parte del diseño incluye zonas de uso público con condición inundable, vinculadas a posibles crecidas del río Rahue. Esto permitirá que futuro barrio funcione como infraestructura verde y de mitigación, incorporando senderos, miradores y áreas recreativas compatibles con la dinámica del río. Desde el Minbu afirmaron que este es uno de los proyectos urbanos más relevantes de los últimos años en Osorno y que su objetivo central es avanzar en la reducción del déficit habitacional, combinando vivienda pública, iniciativa privada y un parque metropolitano integrado al río y a la vida urbana de Rahue. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
El director de tránsito del municipio de Osorno, Luis Vilches, denunció ante la Policía de Investigaciones ofrecimientos fraudulentos de licencia de conducir en los que acusa se utiliza su nombre de manera indebida. La alerta surge luego de que vecinos recibieran mensajes donde se ofrecía la obtención de licencias a cambio de dinero, incluyendo números telefónicos falsamente asociados al funcionario.
Un vecino del sector de Franque me envía un pantallazo de WhatsApp que le llegó a un vecino del sector, en donde aparece que ofrece licencia a cambio de una cantidad de dinero y que el contacto es Luis Vilche, dan un número telefónico, que lógicamente no era mi número telefónico, y además también en redes sociales estaban ofreciendo licencia en forma fraudulenta. Así que Con esos antecedentes me dirigí a la PDI, sobre todo porque está ahí mi nombre en estos ofrecimientos, y hice la denuncia.
El directivo recordó que este tipo de prácticas ya se habían registrado en el pasado, especialmente con el auge de la licencia digital, y que incluso en otras oportunidades intentó suplantar su identidad.
En otras oportunidades también se había dado situaciones similares, y hace bastante tiempo que no, sobre todo con el auge de las licencias digitales, fue una práctica que ya se dejó hace un tiempo. En un par de oportunidades se identificaban como el director de tránsito y volvió a reaparecer este tipo de estafa. Y el llamado, lógicamente, a los vecinos a que no crean en este tipo de cosas. Lo único que van a hacer es perder su dinero y se van a ver involucrados igual en una denuncia que vamos a hacer nosotros como municipio si nos enteramos de este tipo de cosas.
Vilchis afirma que todos los trámites deben realizarse únicamente por los canales oficiales y que se continuará denunciando cualquier intento de fraude que afecte a la comunidad.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Veinte egresados de instituciones técnicos profesionales de Osorno fueron favorecidos con el Fondo Emprende Técnicos Profesionales 2025, iniciativa entregada por primera vez por el municipio a través de Corp Osorno, a fin de apoyar la puesta en marcha de sus proyectos de emprendimiento. Los beneficiarios corresponden a recientes titulados de áreas como mecánica automotriz, gasfitería, contabilidad, gastronomía y peluquería, quienes recibirán equipamiento, máquinas y herramientas valorizadas en 500,000 pesos por persona. En la ceremonia, realizada en la sala de sesiones, se destacó el propósito del fondo y su impacto en la autonomía económica de los jóvenes emprendedores, priorizando el sector en esta primera versión con 10 millones de pesos entre las iniciativas ganadoras. Entre los beneficiarios se encuentra Luis Ojeda, egresado de mecánica automotriz de INACAP, quien desarrolla un servicio de reparación a domicilio en sectores urbanos y también rurales.
En mi caso es un emprendimiento que se dedica a prestar servicios mecánicos, tanto a domicilio como en terreno, tanto en el radio urbano como en el sector rural. Yo estudié en INACAP, saqué el título de ingeniería en mecánica y postulé en forma presencial al fondo y obviamente rellenando el formulario correspondiente y esperando la respuesta de adjudicación. En mi caso solicité unas ramplas para poder maximizar el servicio, por ejemplo, cambio de aceite, el tener gatas con mayor capacidad de tonelaje, por ejemplo, para poder subir, por ejemplo, camioneta, inclusive hasta camiones 3/4. Entonces con eso me facilita el tema del esfuerzo físico.
Ojeda también indica que hizo capacitaciones en la Universidad de Los Lagos en materia como finanzas, contabilidad y formalización de negocios, afirmando que su emprendimiento continúa creciendo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.